Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos y, por supuesto, bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio de radio donde los sentimientos, los poemas y los relatos breves son protagonistas durante casi 60 minutos de radio. Bienvenidos a La Luna y Compañía. Y por supuesto, saludos cordiales, afectuosos de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, quien, como digo yo siempre, gracias a la magia de la radio, se transforma en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir sentimientos. Hoy además con un montón de colaboradores. Por ejemplo, vamos a poder disfrutar con la poesía de Enrique Abad, algunos poemas de su libro titulado Emociones y Silencios. Nuestra compañera de radio, Sofía, nos sigue contando esas historias para aprender, esas historias con mensaje, bello y hermoso en ocasiones. También desde Argentina, nuestro querido amigo Audrock nos trae un poema muy especial. Y desde tierras catalanas, Maite Segura también nos va a hacer compañía con sus poemas. No he de olvidarme de la voz tan personal, tan particular de Tomás Galindo, que como cada programa pondrá su punto y seguido al nuestro. Y además de todo ello, vamos a tener música. Por ejemplo, los donostiarras Duncan Du estarán hoy presentes con un clásico de allá a los años 80. Y también un dúo de esos inmortales, el formado por una pareja, Ana Belén y Víctor Manuel, que nos va a hacer compañía. También, por ejemplo, disfrutaremos con La Oreja de Van Gogh, otro grupo donostiarra que va a estar presente hoy en nuestro espacio. Así que nada, queridos amigos, si os parece, si os apetece, os invito a relajaros y que comience ya nuestro programa. Una canción es una sonrisa. Y nuestra canción lunera de la semana puede ser algo más.
Pasan los días de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Enfrente tú y yo, ahí viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta, y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco, ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial este 11 de marzo. Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.
Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. De Emociones y silencios, de Enrique Abad, os leo a continuación el poema que lleva por título Huellas. El amor vive en la memoria, en las huellas que ha dejado y en el sendero recorrido hacia nosotros mismos. Amar, como morir, es un tránsito lleno de cielos y derrotas que han buscado refugio en nuestra fragilidad y en el marasmo que es la vida y la métrica de los días. Amor y muerte es como un soplo de aurora que no acepta reglas, donde al fin el corazón estalla, rompiendo el silencio con los ojos cerrados, sin posibilidad de entendimiento mutuo. Son mordiscos en el alma y la carne, a la intemperie, ajeno a nuestra voluntad, por encima de nuestras dimensiones. Son espacios de nuestra existencia que nos oprime a distancia. Es el gemido y el latido confuso del que siempre estamos prisioneros, mientras el tiempo cumple rutinariamente su inexorable labor.
Te presentamos el poema de Tomás Galindo.
A través de la noche, el caminante, a buen paso camino va adelante y va dejando atrás sin pesadumbre el hondo valle, la escarpada cumbre. La noche es bella, pero ¿qué le importa? Por nada su ligero paso acorta, aunque no sepa, pobre peregrino, a dónde ha de llevarle su camino. De pronto un ave canta: oh ave, dime, ¿qué es lo que haces, di? ¿Por qué me oprime tu voz mi corazón y me detienes? Dime, ¿por qué derramas en mis sienes ese sopor tan dulce que así liga mis sentidos y oyéndote me obliga a suspender mi marcha? ¿A qué me llamas con tu trinar oculto entre las ramas? El buen pájaro calla y dice así: no, caminante, no te llamo a ti. Desde esta cumbre, en trémulos gorjeos, la hembra llamando estoy de mis deseos. ¿Qué te importa? Soñando siempre en ella, para mí solo no es la noche bella. ¿Qué te importa? En el mundo siempre errante no te has de detener un solo instante. Aún inmóvil estás, ah, peregrino, ¿qué se te da de mi cantar divino? Cayó el buen pájaro y pensó para sí: ¿qué le importa a mi dulce melodía? ¿Qué hace aquí sin moverse todavía? No te detengas, pobre caminante, siempre adelante ve, siempre adelante.
Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás.
Estás escuchando La Luna y Compañía. Si quieres formar parte de la familia lunera, manda tus relatos o poemas a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com.
La Luna y Compañía, un programa amigo en tu radio más cercana.
Si cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices.
Cuéntame un cuento. cuento y verás que con tanto me voy a la cama y tengo lindas sueños.
Viajando con la luna, por Ploa. Ayer fui detrás de la luna para saber lo que hacía cuando no estaba conmigo. Me monté en una nube y con dos estrellas fabriqué una máscara para que no me conociera e inicié el lento caminar. Al principio íbamos tan despacio que empezó a entrarme sueño. Debajo nuestro había un inmenso mar que, afuera de ser tan grande, resultaba monótono. Pero de repente apareció una isla con grandes árboles, y entonces la luna empezó a jugar con sus ramas, formando imágenes en el suelo, columpiada por la brisa. Yo no salía de mi asombro. Nunca la había visto tan juguetona. Cansada de tanto baile, continuamos el camino y vimos un inmenso río, sinuoso. Conforme nos acercábamos, oíamos el dulce canto de dos voces preciosas, pero tristes. Se lamentaban de que la luna no iluminase aquella noche el agua para poderse mirar. Al oír ese llanto, la luna se acercó a la orilla donde estaban dos rapazas e iluminó el agua para que pudiesen mirarse. Ese día iban a su primer baile y no tenían espejo donde contemplarse. Seguimos caminando por el cielo y a lo lejos descubrimos una gran ciudad. Estaban todas las casas apagadas y sus habitantes descansando. Solo los vigilantes y la gente que trabaja por las noches le daban vida. También estaban los indigentes, que no tenían domicilio y dormían en plena calle, encima de cartones en el mejor de los casos, los borrachos, los desesperados, los abandonados. Todos ellos, no les importaba si la luna estaba o no iluminando su territorio. Casi preferían no verla. Muchas veces les traía muy malos recuerdos. No siempre la luna es romántica. Por el horizonte empezaba a apuntar el alba y yo tenía que regresar, pero estaba muy lejos de mi casa. ¿Cómo lo haría? Entonces la luna se volvió hacia mí y me dijo: sabía que estabas aquí. Te conocí a pesar del antifaz de estrella, pero te dejé para que vieses que tengo otras misiones, además de iluminar tu noche. Ahora te montarás en una estrella fugaz y regresarás a tu playa rápidamente. Y así sucedió. Cuando ahora la veo, pienso en todas esas personas que la contemplan al mismo tiempo que yo. Me sirve para unirme a ellas. Otro día le pediré que me vuelva a llevar. Creo que hay muchísimo que aprender.
Estás escuchando La Luna y Compañía.
La Luna y Compañía.
La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti.
Un programa amigo en tu radio más cercana.
Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial.
Breve realidad, por Enrique Abad. El tiempo quiebra en derrota, como puñal que busca el costado de las emociones sin retorno. La confirmación de que todo esto ocurre como una vieja costumbre escondida en los vaivenes de recuerdos entornados. Abrimos las ventanas ya con escarcha y nos cuesta distinguir en la penumbra la forzada ruta de nuestra vida, transcurrida demasiado deprisa, sintiendo la punzante duda de haber navegado sin suerte. Es la soledad que todo lo invade, la que cabalga con total indiferencia entre un lento regreso a lo vivido, encumbrado sobre el escalofrío de nuestras últimas huellas.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Para la sección de hoy de Historias para aprender, he preparado dos historias de Jorge Bucay. Es un médico argentino que se especializó en enfermedades mentales. Él mismo se define como ayudador profesional, ya que mediante sus conferencias y libros procura ofrecer herramientas terapéuticas para que cada uno sea capaz de sanarse a sí mismo. En Argentina es considerado uno de los mejores de la psicología actual. Considera que la recuperación de los cuentos como forma de comunicación se inscribe en un movimiento de rescate de los valores tradicionales, y que la sociedad es culpable de los problemas del individuo solo hasta que éste se vuelve adulto. El valor de su obra literaria es un tema discutido. Para algunos críticos literarios es un autor mediocre y elemental, y para otros utiliza un lenguaje coloquial, comprensible y ligero, que llevan al lector a encontrar respuestas sobre el comportamiento y el razonamiento humano, y así entender mejor la vida misma. A mí personalmente, que me encantan los cuentos y las historias, simplemente disfruto con ellas, y algunas les saco parecido con la vida real, y de otras aprendo siempre algo. La primera es El oso del zar. Se la quiero dedicar a mis compañeros que muchas veces me han oído decir: igual al final el caballo habla, y no tengo claro que sepan a qué me refiero. Thank you. el oso y el zar. Esta historia habla de un sastre, un zar y su oso. Un día el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel. Cruel como todos los que enmarañan por demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar a su sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las Rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y, arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio hasta esperar allí su muerte. Cuando cayó el sol, el carcelero le llevó al sastre la última cena. El sastre revolvió la comida en el plato con la cuchara y, mirando al carcelero, dijo: «Pobre del zar». El guardián no podía evitar reírse. «Pobre del zar», dijo, «pero pobre de ti, tu cabeza quedará separada de tu cuerpo unos cuantos metros mañana por la mañana». «Sí, lo sé, pero mañana por la mañana el zar perderá mucho más que un sastre. Perderá la posibilidad de que su oso, la cosa que más quiere en el mundo y del que siempre dice que solo le falta hablar, que ese oso aprenda a hablar». «¿Tú sabes enseñarle a hablar a los osos?», preguntó el carcelero sorprendido. «Sí, es un viejo secreto familiar», dijo el sastre. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. «El sastre sabía enseñar a hablar a los osos». El zar se sintió encantado, mandó rápidamente a buscar al sastre y le ordenó: «Enséñale a mi oso a hablar nuestro idioma». «Me gustaría complaceros, pero la verdad es que enseñar a hablar a un oso es una ardua tarea y lleva mucho tiempo, y lamentablemente tiempo es lo que menos tengo». El zar hizo un silencio y preguntó: «¿Cuánto tiempo te llevaría enseñar al oso a hablar?». «Bueno, depende de la inteligencia del oso», dijo el sastre. «El oso es muy inteligente», interrumpió el zar. «De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia». «Bueno», musitó el sastre, «si el oso es inteligente y siente deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría no menos de 2 años. El zar pensó un momento y luego ordenó: «Bien, tu pena será suspendida por 2 años. Mientras tanto, tú enseñarás al oso. Mañana mismo empezarás». «Alteza», dijo el sastre, «si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto y mi familia se las ingeniará para poder sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, yo tendré que dedicarle el tiempo a trabajar. No podré dedicarme a tu oso, debo mantener a mi familia». «Eso no es problema», dijo el zar. «A partir de hoy y durante 2 años, tú y tu familia estaréis bajo la protección real. Seréis vestidos, alimentados y educados con el dinero de la corte, y nada que necesites o desees te será negado. Pero eso sí, si dentro de 2 años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber muerto por el verdugo, ¿lo entiendes, verdad?». «Sí, alteza, lo entiendo». «Bien, guardias», gritó el zar, «que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Denle 2 bolsas de oro, comida y regalos para sus niños. ¡Ya, fuera!». El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. «No olvides», le dijo el zar apuntando con el dedo a la frente, «si en 2 años el oso no habla...». Cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia, el hombre pequeño apareció en la casa en el carruaje del zar, sonriendo, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al cadalso, volvía ahora exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvo a solas, el hombre le contó los hechos. «¿Estás loco?», chilló la mujer. «¿Enseñar a hablar al oso de zar? Tú que ni siquiera has visto a un oso de cerca, ¿estás loco?». «Enseñar a hablar al oso, ¡ay, loco, más que loco!». «Calma, mujer, calma. Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Ahora tengo 2 años. En 2 años pueden pasar muchas cosas». «En 2 años», siguió el sastre, «se puede morir el zar, me puedo morir yo y, lo más importante, puede que el oso aprenda a hablar».
Sie stellen sie dort auf einen Stein, der Wind streicht über die See. und lauscht die Hafer spielt allein.
La segunda es simplemente una historia que nos enseña que a veces prejuzgamos y sin razón. Se titula Galletitas. A una estación de trenes llegó una tarde una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren está retrasado y que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego pasa al kiosco y compra un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los bancos del andén. Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. Imprevistamente, la señora ve por el rabillo del ojo cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una, comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada. No está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer de cuenta que nada ha pasado. Así que, con gesto ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y con ostensibles señales de fastidio se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda solo la última galletita. No podrá ser tan cara dura, piensa, y se queda como congelada, mirando alternativamente al joven y a la galletita. Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y con mucha suavidad la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa le ofrece la mitad a la señora. «Gracias», dice la mujer, tomando con rudeza la media galletita. «De nada», contesta el joven, sonriendo angelicalmente mientras come su mitad. El tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar desde el vagón, ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa, insolente. Siente la boca reseca de ira. Abre la cartera para sacar la lata de gaseosa y sorprendentemente se encuentra cerrado su paquete de galletitas intacto. Como despedida y para que el profe no me riña, porque siempre se me olvida, he tomado nota del taller de radio de los alumnos y me gusta mucho cómo dicen las cosas cantando. Así que me voy a despedir a Lolina Morgan. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Y ahora, con la lluvia asegurada, me despido hasta el próximo programa.
¡Ay, que me quemo!
Sabor que...
porque hasta el fin te observo y me aloca verte sonreír. Has cambiado mis formas de querer al vivir. Quiero saber qué sientes tú por mí. Tal vez sea lo mismo que siento yo por ti. Aún no sé cómo he llegado a ti, pero me has hecho muy feliz. No queda sitio para la razón, no hay medida. Cambio mis ojos por tu boca, cambio mi tiempo por tu amor. Si me quitaran hoy tus besos, me perdería. Ah, tus labios, tus besos que apagan mi sed, endulzando estos versos de un nuevo amanecer. Deliciosa y sensual, movimientos que incitan volverte a besar. Ahora sí que sientes tú por mí. Estás a la espera lo que tienes que decir. Quiero escuchar un te quiero, es mi mayor deseo. Llegado a ti, pero me has hecho muy feliz. No queda sitio para la razón, no hay medida. Cambio mis ojos por tu boca, cambio mi tiempo por tu amor. Si me quitaran hoy tus besos, me perdería. Aún no sé cómo he llegado a ti, queriendo a diario repetir. No queda sitio para la razón, a la deriva.
Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos.
Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaycia@gmail.com.
Haz con nosotros este programa.
La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños.
Estás escuchando La Luna y Compañía.
En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas.
Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with
me? Este es el relato de la semana. Just one last.
El árbol. Al escuchar la noticia, Jorge palideció.
Conseguirás otro trabajo, Jorge,
dijo el viejo García.
Eres muy habilidoso. Además, te indemnizaré bien por tus años de servicio.
Él no quería otro trabajo. Había estado a cargo de la granja durante años, pensando que sería el dueño algún día, dado que el anciano no tenía familiares vivos. Jorge quedó sin habla mientras se miraba las manos impotentes sobre la mesa.
Jorge, no me queda mucho tiempo de vida. Es hora de darme los placeres que siempre deseé.
Tenía razón en lo primero. No le quedaba mucho tiempo de vida. ¿Se toma una copa conmigo, jefe? Preguntó Jorge. Por los buenos tiempos. El empleado puso veneno en la bebida del anciano y a los pocos minutos este quedó en el suelo, echando espuma por la boca. Deshacerse del cadáver fue fácil. Tenía cientos de hectáreas para enterrarlo. Eligió un punto junto a una calle de tierra, alejado del casco de la granja, y fue a enterrarlo esa misma noche. La luna llena lo observaba mientras cavaba, pero cada vez que él la miraba, ella se ocultaba entre las nubes negras, pues la vergüenza ajena que ella sentía no le permitía mirarlo de frente. Los años pasaron y nadie sospechó del asesinato. El viejo García viajaba mucho, y al no tener familia que notara pronto su ausencia, rastrear su paradero fue una tarea imposible. La granja tenía una gran cantidad de animales y cultivos que le permitieron a Jorge darse una gran vida. Se casó, tuvo muchos hijos y aún más nietos. Y todos vivieron felices en las tierras que había pertenecido al viejo García. Solo había un terreno prohibido, aquel que se encontraba cercado para que nadie llegara por casualidad al punto en donde el anciano estaba enterrado. Un día comenzó a crecer el árbol en ese sitio, un árbol de manzanas. No era un árbol común, tenía algo diferente, una tristeza que se le notaba en las raíces que salían de la tierra con desesperación, un rencor que deformaba la esencia misma del tronco, un rencor que retorcía sus ramas haciéndolas ver como brazos ávidos de un cuello humano. Jorge vivió una larga vida y celebró sus 90 años en la granja, con toda su familia. Globos y guirnaldas coloreaban el lugar y la música era tan alegre que hasta Jorge se movía al ritmo sentado en su silla de ruedas. Sus hijas y nueras habían llenado una mesa de comida elaborada con la mayor dedicación y sus hijos asaron carnes siguiendo las enseñanzas que él les había dado cuando eran niños. Pavo, pato, res, ensaladas y pasteles. Jorge probó un poco de cada uno de los platos. El jolgorio se detuvo cuando su nieto adolescente cayó al suelo de repente. Trataron de reanimarla, pero no pudieron. Fue una muerte súbita. De todos modos, hubo poco tiempo para ayudarla, pues enseguida cayó su hijo mayor. Instantes después, falleció una de sus hijas. Y enseguida otra de sus nietas. En pocos minutos vio a todos morir. Jorge giró la cabeza y miró el árbol que seguía allí, deforme, observándolo y juzgándolo, y vio que al costado de este había una escalera. Quedó en silencio mientras se miraba las manos impotentes sobre la mesa. Manos que temblaban frente a un plato con una porción de pastel que no había llegado a probar. ¡Un pastel de manzana!
Y vamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Por supuesto, quiero recordaros que si no solo queréis participar en él como oyentes, escuchándolo cada semana, tenéis la opción de hacerlo también de forma activa. Es muy fácil. Si escribís poemas, relatos breves y queréis que aquí le demos nuestro toque personal, no tenéis más que enviarlo, ese poema o ese relato, a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Otra de las opciones que hoy, por ejemplo, ha utilizado desde Argentina Audrock es escribir directamente ese poema en nuestro muro de Facebook. Lo recojo de allí y también lo leo. Y además, ya sabéis que tenemos una página web de este programa, donde no solo se cuelga el último existente de la semana pasada, sino que además tenéis todos, absolutamente todos los programas de esta temporada, que ya llevamos, si mal no recuerdo, con este 26, y también de la temporada pasada. Así que en cualquier momento queréis disfrutar de un antiguo programa de La Luna y Compañía, entráis en nuestra página web, es muy fácil buscarla. La dirección es un poco complicada, un poco larga, pero en el buscador Google, con escribir la palabra Amigo Luna, nos lleva enseguida a nuestra página web. Y en la sección de audios, como os decía, pues tenéis los correspondientes a este curso, a esta temporada y la temporada pasada. Además, es muy sencillo porque simplemente si queréis escucharlos le dais al reproductor, pero también tenéis la opción de descargarlos en formato MP3 a vuestro ordenador, a vuestra tablet, donde queráis, y luego cuando os apetezca, cuando queráis escuchar ese programa. Y dicho todo esto, ya ahora sí que me tengo que despedir de todos vosotros. Vuelvo como siempre dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial. Como no, despedirme con el deseo de siempre, el deseo común de cada programa. Que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Hasta el próximo programa, amigos.
Muchísimas gracias. Atentas.